antes de comentar eso, vamos a hablar con una persona especializada en esta cuestión. Es el abogado que representó a la familia de Catalina Gutiérrez, a Leonor, a Lucía, a Marcelo Gutiérrez. El reconocido abogado Carlos Airavedian está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto oírlo.
Muchísimas gracias por atendernos, Carlos. Queremos preguntarle que usted nos haga un balance de si de alguna forma llevó un alivio a la familia esta decisión de la cadena perpetua a Néstor Soto.
Desde que lo conocí, que fue casi al comienzo de la trágica historia, están derrumbados, particularmente la madre. Ahora, si llega o no llega un alivio es una cuestión psicológica muy profunda y muy compleja. Pero el alivio que a veces da el monto de la pena que se le impone a una persona, porque siempre se tiene un temor de que haya alguna posibilidad de un tipo de beneficio en cuanto al juzgamiento de los acusados de ciertos y graves delitos, esto creo que sí, en el día de ayer, se transmutó de una manera inequívoca en ella, en la hermana, de Catalina, en el padre, que se unieron en un profundo abrazo.
Doctor, ¿y qué balance hace del accionar de la justicia? ¿Considera que está más que conforme el fallo que se brindó al finalmente ayer a la tarde?
En este caso yo soy muy crítico del accionar de la justicia y no me callo nunca en ningún escenario, en ningún lugar, ante ningún juez. Depende de las circunstancias, no para obtener un beneficio personal de los que yo defiendo, sino para que se ajusten a la ley. Este caso fue tratado de una manera, le diría, magistral desde el comienzo. En la instrucción del fiscal Mana, que hizo una investigación prolija y exhaustiva y muy rápida, y luego al llegar a la Cámara llamarse al jurado, porque corresponde por el tipo de delito y la pena que tiene. En el desarrollo de la audiencia hubo una actitud de respeto para con todas las actitudes que a su vez tuvieron los peritos, los testigos, todas las personas que declararon. Hubo un murmullo en la sala, porque una fue habilitada para el público y otra fue habilitada para los familiares, tanto del acusado como de la familia Gutiérrez. De manera tal que el desarrollo de este juicio puede ser considerado un juicio modélico. Usted que estaba hablando de algunos fallos de la justicia y refiriéndose a algo del malagueño, que no pude percibir completamente de qué se trataba. Esas críticas que se hacen son bienvenidas. Hay que hacer las críticas porque ustedes tienen una posibilidad de llegar a la opinión pública de manera tal de que ésta tenga una información certera, apropiada y adecuada.
Qué interesante lo que cuenta, doctor, porque me da la impresión que este caso fue también modelo en cuanto a los tiempos. Mucha gente critica el accionar de la justicia en cuanto a los tiempos de la justicia, que no son los tiempos por ahí que uno quisiera, ¿no?
Ha hecho usted referencia a un punto crucial, que es del tiempo. Un tiempo que podríamos decir también excepcional en la celeridad con la que llegó al tribunal, se difusieron las medidas procesales, que no se pasa por ahí. Esto no es una clase de derecho.
Sin duda.
E inmediatamente se fijó la audiencia. Hubo un error que yo lo puntualicé en aquel entonces, que se lo voy a decir porque tiene importancia. Se fijó la fecha de audiencia el 23 de diciembre. Y yo le dije, es la víspera de la Navidad. Y siempre va a estar asociado el crimen y el desarrollo del juicio y la pena que eventualmente, y la reconstrucción del hecho, a la Navidad. Y es una familia cristiana. Yo no lo soy, pero ellos sí lo son. Entonces cambiemos la fecha y le expliqué a la familia que sí había una razón atendible para pasarlo al mes de febrero.
Muy bien, está con nosotros en la mesa Mateo Lago y le quiere hacer una pregunta, doctor.
¿Qué tal, Mateo?
Buen día, doctor. Bueno, es interesante, como decía usted habló de un juicio modélico y uno de pronto se anima a pensar en los precedentes que se pueden establecer de aquí en más. Fue un juicio donde estuvo muy cuestionada por parte de la defensa de Aguilar Soto la figura del femicidio, de la violencia de género. Finalmente fue categórica la condena. ¿Qué mirada tiene usted de eso, de ese intento que hubo de bajarle el precio a Aguilar Soto y evitar la figura del femicidio, algo que finalmente fue desestimado?
Eso era un reconocimiento absoluto de la culpabilidad de la persona que defendía. No había ninguna alternativa ni posibilidad alguna de cambiar el encuadramiento del hecho. Es decir, Soto se declaró culpable inmediatamente de ser indagado judicialmente, dijo que era el autor del hecho, de manera tal que ya sobre eso no había ninguna posibilidad. Pelear por la pena, la del homicidio simple, era una cosa que se caía de maduro, que podía llegar a ocurrir, porque la pena de la prisión para el homicidio simple es de 8 a 25 años y permite la libertad condicional cumplida por terceras partes. Es decir, a los 16 años y 8 meses la persona puede salir en libertad tratándose de un joven de 22 años. Pero en la prisión perpetua son 50 años y la libertad condicional, si hubiese alguna posibilidad, es a los 35 años.
Claro. Doctor, lo voy a sacar como última pregunta del rol de usted defender a la familia Gutiérrez, del rol de abogado que le tocó tener en este juicio. Como persona, ¿cómo ha sido estar en ese recinto, ver las declaraciones de Soto? La parte personal suya, ya sé que usted por ahí profesionalmente no mezcla, pero debe haber sido desgarrado y pocas veces visto esto, ¿no?
Mire, lo de Soto fue realmente, a mi entender, algo pasajesco, absurdo. El modo en el que se desempeñó una persona que desde el vamos sabía cuál era la acusación, había declarado, y en el juicio tenía la posibilidad de alguien que quiere descargar su sentimiento para con la víctima, para con lo que había hecho, con los familiares, tuvo todo el tiempo del mundo, quiso hacerse pasar por loco. Los peritos dijeron que tenía tendencias tanáticas, es decir, que se quería suicidar. Todo eso era una farsa, era una mentira. Se suspendió el juicio en dos oportunidades hasta que el presidente del tribunal tuvo que ir al lugar donde se practicaba, en el instituto psiquiátrico se practicaba el informe psicológico para saber si estaba o no estaba en condiciones de asistir al juicio, y así confirmó que sí estaba en condiciones. Y en el juicio se desempeñó al final, cuando ya se agotaba el debate, se desempeñó de una manera completamente diferente con lo que había transuntado antes, con la cara caída, algunas lágrimas, tapándose los párpados, una conducta que no tenía consecuencias ni en la una, en la de aparecer como una víctima, ni en la otra, en la que asumió no su condición de victimario, sino de dar explicaciones que eran insostenibles desde el punto de vista humano, jurídico y social. No hay posibilidad alguna. Además, había sido por todas las compañeras y compañeros descartada cualquier posibilidad de redención, de recuperación de este muchacho. Dijeron que era un narcisista, que era un manipulador, que era un cínico, que son todas palabras de los testigos, no estoy diciendo ninguna que es mía. Hipócrita, que era a su vez alguien que siempre quería tener la razón, y cuando no se la daban caía en un cuadro depresivo. Y además había para las amistades solamente mujeres, las compañeras. No tenía relaciones con muchachos de su edad o de más edad, estudiantes o no estudiantes, con mujeres, siempre procurando que fuera una. Muchas dijeron, me podía haber tocado a mí lo que le tocó a la desgraciada Catalina, a la triste víctima de esta historia profunda.
Doctor, siempre un placer hablar con usted. Algún momento vamos a hablar de términos jurídicos y a hablar de un montón de otras cosas. Vamos a hacer una llamada algún otro día cuando no tenga la envergadura un caso como este. Le agradezco mucho el contacto, ¿sí?
No, le agradezco a ustedes la gentileza y el tiempo dispensado. Muy amable.
El doctor Carlos Agravedian, haciendo un balance que me quedo con ese título, ¿no? Un juicio modélico.
Sí.
¿No? Haciendo alusión a que así debería actuar siempre la justicia, el único
sí,
punto...
Sí, también por la celeridad con la que se dio el debate, no se prolongaron tanto las audiencias, hubo un cambio ahí, se agregó el crimen de causa, pero fue relativamente breve el intervalo que eso generó. El tribunal le puso algunos límites a la controvertida abogada Burgos,
Burgos
Niño, que sí, la defensora de Soto... le marcó la cancha y le puso algunos límites porque si no se montaba un show que era bastante complejo de digerir para la familia. Sí hubo algunas cosas que hablan, se menciona la palabra revictimización, hubo algunas situaciones poco felices, pero bueno, en los debates orales y públicos esto es bastante común. Lo más importante es que se logró la justicia en los términos en los que la familia le pedía, que es la prisión perpetua.
Efectivamente, 7:47, señores, este es Buen Día Córdoba hasta las 9.
Somos su guía, la radio más cordobesa, desde Córdoba al mundo. No te pierdas los descuentos de contado en Ama Hogar, con hasta un 30% en productos